Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
Civilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas.
Vamos ya con Atzo Bertan, ya saben, ese apartado que solemos dedicar a repasar la memoria histórica de nuestro pueblo, y para eso, antes de nada, dar la bienvenida y saludar a Jakue Pascual, que lo tenemos como siempre puntual aquí en los estudios de Urruña. Egunon, Jakue.
Egunon.
Bueno, vamos a empezar con luchas obreras, muchas, por cierto, en aquella época, en los 80, estamos ahora en noviembre del 83, pero muchas de ellas, y hoy he destacado dos que encontré en la prensa en noviembre del 83, de aquella fecha. Por un lado, las protestas en Nafarroa en contra del cierre de Potasas, y por otro lado, todas las protestas, las míticas y recordadas protestas también, en contra del cierre del Euskalduna.
Ahí es cuando empiezan, sí.
Si te parece, empezamos por el Euskalduna. La noticia era del 11 de noviembre, viernes era, en aquel año, en aquella fecha. Y el titular decía: manifestación unitaria en Bilbao contra la reconversión naval. Por Euskalduna no pasarán, hacia la huelga general. Fueron los gritos más coreados por unas 7.000 personas. Bueno, esto era cuando se empezaba a hablar de cerrar el Euskalduna.
Sí, bueno, estamos ya... En 1982 ha subido el PSOE al gobierno, se ha dado por cerrada lo que es la transición política, bueno, o algunos la dan por cerrada, y la subida al PSOE pues es una subida ajustada al cálculo político, es decir, bueno, el capital tiene una nueva cabeza para gestionar la crisis y no es su cabeza directa, es la socialdemocracia española, ¿no? De la mano del PSOE. Es en ese contexto donde, bueno, las exigencias de la articulación a una Europa comunitaria, las exigencias de, precisamente, de, bueno, de reformular lo que es el gran coste que tiene lo que es la empresa pública, ¿no? Y evidentemente los astilleros eran, por ejemplo, uno de los baluartes de la empresa pública en aquel momento, junto con otros, evidentemente, que se han visto que luego han sido más importantes, con Telefónicas y todo lo que son puertos y todo lo que son un poco aeropuertos y todo lo que son los niveles, los sectores siderúrgicos y sectores un poco estratégicos, ¿no? De lo que era la economía hasta aquel momento, la economía de una etapa industrial. No hay que olvidar que se ha cerrado ya la etapa industrial, se ha producido un cambio de lo que era el obrero masa al obrero social, se ha producido todo un cambio del paradigma capitalista, ¿no? Una deslocalización de lo que es la producción, y en ese contexto de deslocalización de la producción para abaratar costes, porque los costes de mano de obra, de la mano de obra de los países occidentales, incluso del Estado español, que aunque a diferencia con el resto de Europa, pues eran superiores evidentemente a otros lugares, como lo que luego fue los países de la, bueno, lo que eran los países del este, o lo que luego fueron los países que se liberaron un poco de la órbita soviética. Pues en ese contexto lo que se produce es, bueno, pues hay una serie de sectores deficitarios que se supone que están, que se mantiene con el erario público, y esos sectores hay que desmantelarlos, y uno de ellos era el sector astilleros. En concreto, dentro de ese sector de los astilleros entraba los astilleros Euskalduna, que daban empleo a muchísima gente, y muchísimas familias dependían de ellos, y no solo familias, sino pequeña empresa y empresa subsidiaria que le aportaba pues diversos materiales o materias primas, etcétera, etcétera, ¿no?
Era una manifestación que reunió a miles de personas en favor de la Euskalduna, etcétera, que fue apoyada, lo leo, por la práctica totalidad, sí, de los partidos políticos de la izquierda abertzale y rupturista, así como a última hora, eso por es, el PNV, en contra de los planes de reconversión del sector naval que preveían el cierre de astilleros como el de Euskalduna y la reducción de unos 20.000 puestos de trabajo en todo el sector, de los que unos 3.000 podrían ser de Euskadi Sur. También te leo los eslóganes que se gritaban en esa manifestación, está bien recordarlos. Se leía, por ejemplo, se gritaba en esa manifestación: Unidad Obrera contra el paro, Solchaga, Euskalduna no se cierra, Solchaga, Boyer, qué bien estáis con el burgués, Ausa, Euskalduna da, paro, terrorismo patronal, lucha, luchar, vencer, obreros al poder, despedidos, patrón colgado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de lemas se escuchaban en esa manifestación.
Que se oyeron durante muchos años, durante la década de los 80, porque la reconversión viene de la mano de una crisis de producción, ¿no? Muy distinta a la de ahora, que es una crisis financiera que nos ha provocado que estemos incluso peor que en aquella época, que ya es decir, ¿no? Sí, porque si en aquella época es cuando empiezan los recortes sociales, ahora ya es cuando los han llevado al extremo, ¿no? Entonces, si en aquella época empezaban con el desmantelamiento de lo que era el denominado hasta el momento estado de bienestar, todo ese periodo que viene desde los años 80 hasta ahora mismo ha sido un proceso de desmantelamiento integral de ese sistema de protecciones que se denominaba sociales, que se denominaba estado de bienestar, ¿no? Entonces, en ese contexto de crisis de producción y de reconversión de sectores y de privatización de sectores públicos también, por supuesto, es en ese contexto donde hay que ubicar las manifestaciones en favor de los astilleros Euskalduna, porque no solo eran los astilleros Euskalduna los que estaban amenazados, sino estaban amenazados una serie de astilleros por todo lo que era la costa de la península ibérica.
Bueno, eso es lo que ocurría en Bilbo, pero a su vez en Iruña también había manifestaciones, evidentemente no del sector naval.
No.
Leíamos contra el cierre de Potasas, por el mantenimiento de los puestos de trabajo y por la reindustrialización de Navarra, tuvo lugar una manifestación ayer en Pamplona en la que participaron alrededor de 10.000 personas que corearon numerosas consignas contra las medidas laborales del PSOE y exigieron que la Diputación intervenga para solucionar este grave problema que afecta a 4.000 trabajadores.
Potasas era una empresa...
Potasas, en Navarra.
Muy potente en Navarra, de ella dependía muchísima gente, miles de personas y muchas familias, evidentemente.
¿Y recuerdas qué tipo de empresa era Potasas?
Era una empresa
Estoy buscando en internet.
De derivados un poco de lo que era la extracción del potasio, las potasas, vamos. Sí.
Bueno, ahora miro en internet mientras comentamos. Bueno, que en Bilbo protestas en contra del cierre de Euskalduna y a su vez, al mismo tiempo, protestas en Iruña contra el cierre de Potasas, que 4.000 trabajadores, dice pronto.
Sí, entraba dentro de la misma lógica que hemos estado hablando, ¿no? De la reconversión de sectores que no eran productivos, con los costes que tenían, según decían, de mano de obra, ¿no?
Bueno, pues eso en relación con... No encuentro exactamente a qué se dedicaba...
Sí, yo creo que era de derivados, sí.
Bueno, ahí lo dejamos. Otras noticias, Jacue. En relación con la crisis, te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Un kilo de chuleta de cerdo? ¿Cuánto crees que costaba en el 83?
¿Un kilo de chuleta de cerdo?
Es que tengo un anuncio de Prica... entre manos y ponen los precios de los alimentos, ¿no? Son 350 ofertas.
350 pesetas.
¿Cuánto?
350 pesetas.
Sí, muy cerca. 365 pesetas.
No, vaya, no andaba tan descaminado.
Lo que serían euros, 2 euros con 20 céntimos, 2,20. Sí, bueno, hoy en día, no sé, la chuleta de cerdo andará en 7, 8 euros, yo creo.
Sí.
Se habrá cuatruplicado, más o menos.
Sí,
no sé si podríamos... ¿Se han cuatruplicado los sueldos? No,
no
creo, ¿no?
No, pues,
irónicamente, ya, bueno. Te lo decía irónicamente. No, pues, eso es lo que costaba una chuleta. Si quieres, te comento algún otro producto, por ejemplo. Un pack de 6 unidades de cas limón. Lo que pasa es que, claro, yo no sé este pack de 6 unidades si eran latas, si eran botellas. Claro, tampoco pone aquí si era... Bueno, esto costaba 120 pesetas. 0,80 céntimos, bueno, pues entonces no ha subido tanto. Los refrescos no han subido tanto.
O igual es que ahora hay demasiada competencia, mucho más que antes. Sí.
Mira, un tema importante y el que se quejan mucho, por ejemplo,
sí,
aquí...
Es una de las cuestiones que ha traído precisamente todas estas reconversiones y la deslocalización, ¿no? Y la desregulación de los sistemas productivos, ¿no? Entonces, evidentemente, los niveles de competencia y al aumentar la capacidad de distribución, evidentemente el nivel de competencia sobre sectores concretos aumenta, ¿no? Entonces, probablemente los de casa hayan tenido que bajar en proporción el precio del refresco.
Por cierto, los que no bajan, sino que suben el precio, y de hecho el primer sector en Euskal Herria se queja, y mucho eso, porque hay una crisis fuerte en el sector del lácteo, de la leche, los productores de leche. Mira, un brick de un litro de leche Gurelesa costaba en el 83, en noviembre, 64 pesetas. Son, pues, alrededor de 40 céntimos. Uh-huh. Ahora, bueno, pues cuesta alrededor de, digamos, un euro. Alrededor de un euro, bueno, se ha duplicado el precio. Que seguro que el dinero que reciben los productores por la leche no se ha duplicado. Desde el 83, seguro que no.
Y encima con las cuotas que se establecen desde Europa, etcétera, etcétera, la potenciación de los oligopolios en el sector alimenticio y demás, pues estamos, yo creo, que bastante peor. Aparte de depender más cada vez de fuera y no tener una capacidad productiva para satisfacer, por lo menos en una amplia medida, a nuestro propio mercado, ¿no? Yo creo que hay cosas que se están haciendo muy mal de cara a las personas, de cara al consumidor, y creo que se están haciendo muy bien de cara a la potenciación de determinados sectores y de determinadas, bueno, oligopolios, ¿no? Entonces, claro, si tenemos un capitalismo que lo que fomenta es eso, pues difícilmente podremos encontrar las soluciones desde abajo y las soluciones que satisfagan un poco a lo que es la pequeña producción alimenticia y también el consumo de calidad, ¿no? Que es otro de los problemas que surgen con la implantación de estos oligopolios alimenticios.
Bueno, otra noticia que no sé si te va a crear algo de añoranza. Placa Click, Punkis en Mondragón. Decía sí, el primer...
Ese artículo lo firma Roge Blasco.
Roge de Placa Click, pone.
Roge Blasco. Solía escribir mucho en Muscaria, una revista musical vasca, muy importante en aquel momento. Una revista en la cual pudimos vivir el cambio, ¿no?, del paradigma musical, del cantautor al rock y sobre todo al punk, ¿no? Y Roge Blasco, pues que muchos sigue hablando de viajes y de sus programas de radio.
En Radio Euskadi, sí.
Sigue hablando de eso. Pues era uno de los cronistas del momento que escribían tanto en Muscaria como hacían colaboraciones con Placa Click, que fue el previo a lo que luego fue el Bad Biru en el Egin, y que se dedicaba precisamente, bueno, a potenciar la escena juvenil y la escena musical juvenil, y en concreto pues lo que salía en aquel momento, que era el punk vasco.
Te leo el primer párrafo esa crónica que hacía Roge Blasco.
Date cuenta que estamos en el periodo inicial del punk, ¿no? El periodo más salvaje, ¿no? A partir del 83 ya empieza, y sobre todo el 85 empieza ya a tener otros derroteros, pero este es el primer momento.
Te leo los dos primeros párrafos que no tienen desperdicio. El titular es Punkis en Mondragón y comienza: el pasado martes, día de Todos los Santos, se congregaron todos los punkis guipuzcoanos en el patio del bar La Terraza de Arrásate para presenciar un festival Prodanificados, con las actuaciones de los grupos Odio y Basura de Rentería, RIP de la propia localidad y Escorbuto Crónico de Tenerife. Termino el segundo párrafo, Alrededor de las 4 o 5 de la tarde se comenzaron a ver punkis por las calles de Arrásate con sus vistosas vestimentas, chamarras negras con el correspondiente graffiti en las espaldas, pelos revueltos en punta o en plan mohicano. Llegaban de Rentería, Zarautz, Pasajes, Donostia, Oñate.
Sí, los núcleos.
Alrededores y del mismo Arrásate.
Del punk. Sí.
Y bueno, antes que comenzar el festival, dentro del patio parecía un auténtico gallinero, en donde cada uno perfectamente hacía lo que le venía en gana y a su aire. Daba la sensación de ser un verdadero gueto punk, en donde te sentías como un ser extraño si no llevabas contigo ninguna simbología al uso. Bueno, esos eran los dos primeros párrafos de esta crónica. Por cierto, luego debajo de la crónica había otra noticia en relación con la crónica que decía: incidentes tras el concierto. Bueno, te leo el primer párrafo. Tras el festival celebrado en Mondragón se registraron diversos incidentes que acabaron con el ingreso en la prisión de Martutene de un joven catalán y tres de Zarautz.
En aquel momento te metían en Martutene casi por estornudar, pero bueno, era así.
Porque ese día le tocó a un catalán y a tres de Zarautz.
Sí, estos son los previos, ¿no? Los previos de cuando realmente el movimiento punk vasco empieza a coger fuerza, ¿no? Hay una banda aquí mítica que es RIP, ¿no? Es una de las bandas que yo creo que impulsan más lo que es la escena punk, ¿no? Junto con otras, evidentemente, con La Polla, incluso Ertzaina, que hacía más otro tipo de rock, pero que también se les encuadraba ahí, ¿no? Pero hay, por ejemplo, están unos de los primeros grupos que surgen, ¿no? Un poco en la onda esta. Están Odio, es un grupo de Donostia, curiosamente, ¿no? En Donostia había un núcleo punk muy importante.
De Rentería, pone en la crónica. Bueno,
Odio, sería igual en Tremendo. No sé cómo lo solía ver yo en Donostia siempre. Lo que sí estaban los Basura, que eran de Rentería.
Sí, sí.
Que recuerdo yo un concierto de Basura mítico en una bajera en Orereta, en Rentería. Un concierto, no sé, creo que estaríamos unos 200 metidos en una bajera ahí todos y no se sabía muy bien quién tocaba y quién bailaba el pogo, ¿no? Era un poco salvaje al principio el punk, pero también demostraba que algo estaba sucediendo en lo que era. Era una especie de ariete, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en la propia juventud, ¿no? El punk es una expresión de una rabia contenida y de un momento de crisis en el cual no se veían salidas, ¿no? Entonces, el punk reflejaba eso, ¿no? Entonces, los primeros conciertos eran casi casi salvajes, ¿no? No, nunca pasaba nada. Los típicos peleas, las típicas historias, no pasaba nunca gran cosa, ¿no? Como ahora, que en cualquier altercado a la puerta de una discoteca, pues pasa bastante más, ¿no? Pero sí venían precedidos por lo que era mucha propaganda en contra por parte de los medios establecidos, ¿no? El punk era una especie de elemento que desafiaba el orden social establecido, ¿no? El punk era algo casi casi como el demonio con cresta, ¿no? Que iba a comerse a los pobres ciudadanos normalizados, ¿no? Entonces, claro, en cada concierto de estos, pues un poco lo que sucedía era eso. Y sin embargo, si te pones a analizar lo que se dice de estos grupos punk, ¿no?, en el mismo artículo, pues se veía perfectamente que había un contenido muy fuerte, ¿no?, en lo que se estaba transmitiendo, ¿no?, y que cada vez eran más los punk que estaban llegando un poco a concentrarse en este tipo de eventos, ¿no?, porque hay que tener en cuenta que era muy difícil poder hacer un concierto en aquel momento. Entonces, siempre se aprovechaba alguna causa social, de alguna historia que había que apoyar o algo que había sucedido y había que apoyar también, pues para un poco intentar que esos nuevos grupos, que la gente cada vez empezaba a demandar más, pues tuvieran lugares donde mostrarse y donde poder expresarse, ¿no? Entonces, claro, al principio siempre es un momento más salvaje porque es más visceral cómo se viven las cosas, ¿no? Más de un enfrentamiento sin pulir, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con una sociedad que no deja salidas a toda una generación que se estaba expresando de esa manera, ¿no? Luego vendrán, bueno, algunos ajustes, incluso una politización de todo el movimiento en lo que será el desarrollo del movimiento, lo que denominé yo en su momento movimiento de resistencia juvenil de los años 80 en Euskal Herria, ¿no?, con toda una derivación hacia las ocupaciones, hacia la comunicación alternativa, pero la base punk sirvió un poco para hacer la crítica en profundidad de lo que era una sociedad hipócrita y una sociedad que había asumido a la propia juventud en un no futuro, ¿no? Entonces, el elemento del no futuro era clave para definir la situación que vivían los jóvenes en ese momento, y el elemento cualquiera puede hacerlo era clave para poder desarrollar nuestras propias prácticas al margen incluso de un sistema que no tenía para nada en consideración las necesidades de la propia juventud, ¿no? Ni las necesidades de trabajo, ni las necesidades de ocio, ni las necesidades de expresión, ¿no? Entonces, claro, esto es la punta de lanza, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. El primer ariete que la propia juventud vasca lo coge primero de Inglaterra, pero luego va haciendo su propio proceso de elaboración del propio punk vasco y del propio rock vasco, ¿no?
Pues tenía otra noticia para enlazar con el movimiento punk, pero se nos ha terminado el tiempo. El titular decía: las jornadas de socidrogalcohol, desbordadas con los asistentes y ponencias, eran en Donostia. Abajo del titular ponía: los organizadores en contra de las manifestaciones del patriarca. Bueno, una noticia que, si te parece, la dejamos para la próxima vez, sí, porque sí, tenemos no, poquito
pues la
tiempo.
La podemos dejar porque da para mucho.
El tema, sí. Pues la dejamos para la próxima. Yacue, mi esker, hasta la próxima semana.
Agur.
cantar la aurora anunciar. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas.
Bueno, entzun dezuena, astero Jako Pascualekin izaten dugun izketaldia, atzo hartan atala, 2 minutu besterik ez dira falta goizeko 10:00, beraz oraingoz hemen utziko dugu, segidan azken orduko albisteak, eta kale gorrian segidan dator goizeko 10:05 aurrera. Orain arte!
Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia, zure. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia, zure iria. Ocho de julio, Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciar. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Trabelingo ribazara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina bate